El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 21 de marzo del año 2025. Con el trago amargo, con la desazón por la derrota frente a la selección de Brasil. Minuto 99. La frase del día. Quien no encaja en este mundo está cerca de encontrarse a sí mismo. Germán Hayes. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre?
Muy bien, don César, un saludo para usted, para quienes nos oyen y nos ven. Quien no encaja en este mundo está cerca de encontrarse a sí mismo.
O sea que tranquilo.
No.
¿Usted encaja en este mundo o no?
Yo espero encajar en ciertas cosas, de pronto en otras no, pero pues es que esas cosas como tan radicales, no hay que encajar en el mundo para... Nah.
Esa manera le dijeron tronco a usted y yo me conmoví, sí. ¿Sabe?
Un abrazo para don Nacho Gaitán, que siempre está pendiente de sí. Caracol Radio en el programa.
Sí, bueno, ¿por dónde comenzamos? Voy a leer algunos correos.
Sí, sí.
Y los correos nos van dando me pautas bien, para ir analizando bien, lo que bien. Sucedió.
Y yo voy a estar, si le parece, yo le voy viendo aquí perfecto, a la gente.
Perfecto. Y quiero decirle una cosa. Esta mañana volví a repetir el partido.
Sí.
Porque como usted sabe, usted y yo lo hacemos, siempre es bueno analizar en frío después de la transmisión, después de la derrota, después del sufrimiento, después de todo el ajite de tener que transmitirles lo que pasa en la eliminatoria, poderlo hacer con calma y con análisis.
Y va uno descubriendo cosas y va viendo claro. Otras que no vio. Y
eso. Por ejemplo, ahora le voy a decir qué descubrí. César Castillo, desde La Serena, en Chile. Colombia va a clasificar, es lo más seguro, pero estamos cada vez cayendo en un mal rendimiento. Esto es así. Esto por acomodar jugadores y desacomodar otros, convocatorias con lunares y cambios muy tardíos. Pero reitero, vamos al Mundial. Él pregunta, ¿vamos a ir a hacer lo que estamos haciendo o hacer otra cosa? Lo que pasa, don César, es que el Mundial está muy lejos en el 2026. De aquí a allá, quién sabe si estos jugadores todavía estén.
Es como César, cuando hicimos la Copa América que hicimos, terminando segundos, pues a uno siempre le quedaba la duda de si iba a mantener ese nivel o iba a decaer, que lamentablemente fue lo segundo. Ha decaído el nivel de algunos jugadores en lo individual y de varias cosas en la selección desde lo colectivo.
Gloria Carmenza Tapiero Barón dice, tal vez somos demasiado apasionados, pero ayer Lorenzo debió cerrar con broche de oro la presentación. James y Díaz dieron lo que pudieron. Lorenzo salió a atacar y aprovechar el desorden de Brasil, se le aplaude. Pero hay gente para refrescar y seguir atacando. Está Marino, está Quintero. Al minuto 70, haga cambios. Detengámonos ahí un momento, don Juan Felipe.
Pero mire que ella pide, y está bien porque hay maneras diferentes de cerrar los partidos. Ella pide que se ataque. Pero acuérdese que, por lo menos para mí, uno de los momentos más dolorosos con una selección fue un partido que Colombia, eso fue para el 2006. Para mí, donde estuvo la eliminación de Colombia al Mundial de Alemania.
Con Rueda.
Uruguay. Ese día Colombia perdía 2-0, lo empata 2-2. Y del mismo, de los jugadores, sale para decirle al técnico, profe, sigamos que lo ganamos. Y seguimos que lo perdimos.
Claro.
Nos fuimos a atacar, ¡pum! Y nos
contémosle a la gente, faltaban 10 minutos, perdíamos 2-0, faltaban 15 minutos, empatamos 2-2 en Montevideo, y el equipo de atrás estaba arrasando a Uruguay. Y el técnico y los jugadores consideraron que podían seguir de largo, atacaron, y al minuto 96 nos hicieron un gol. Perdimos y dejamos de ir al campeonato del mundo. Ahora, no quiere decir que cuando uno cierra el partido, garantice el resultado cerrando el partido. Ni quiere decir que cuando ataca, no se pueda dar la posibilidad de ganar el partido. Por ejemplo, esa vez con Rueda, estábamos definiendo la clasificación al Mundial. No estábamos ganando confianza, ni estábamos en la mitad de la eliminatoria, estábamos definiendo la clasificación al Mundial.
Ese puntico nos hubiese metido porque, César, era un puntico más para nosotros, dos punticos menos para Uruguay, que fue la selección con la que terminamos definiendo pasar o no pasar.
Claro, de acuerdo. Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo perdimos? La decisión fue mala. Claro, ante la dictadura del resultado, la realidad y lo que pasa y las cosas buenas o malas que se hacen, pues pasan a un segundo plano. Yo hoy publicaba una frase que se me ocurrió. Cuando un partido se pierde, las figuras son las que se quedan en el banco. proverbio futbolístico.
Ahora, no significa, César, que no haya, se haya equivocado de pronto Lorenzo, que los jugadores no hayan de pronto tomado un par de malas decisiones, pero tampoco es como para destruir absolutamente todo. Entonces ya salen los datos que parecen datos fatalistas.
Pero ¿cierto? Hay datos que son reales. Que son,
no, ojo, todos son reales, César, un dato no se puede tirar. Sí. Por ejemplo, un dato real que empezó a salir desde anoche, desde hace 17 años no perdíamos 3 partidos consecutivos con la selección.
De acuerdo.
Otro dato que se lo escuchaba a don Jorge Bermúdez, el patrón, y tiene toda la razón, Colombia en la eliminatoria hacia el Mundial del 98 hizo una gran primera fase, se cayó en la segunda. Hacia el Mundial del 2018 hizo una gran primera fase, se cayó en la segunda. Hacia el Mundial de Qatar 2022 hizo una respetable primera fase, se vino abajo en la segunda y chao amigo, y aquí hemos empezado mal, la segunda vuelta, César, de 4 partidos, 3 derrotas.
Correcto, sin embargo, mantenemos un rendimiento general en la era Lorenzo del 70%. Mire estos datos que son reales. Contra Brasil, gol al minuto 6 y gol al minuto 99, perdimos 1-2. Contra Ecuador, voy a ir de presente a pasado. Contra Ecuador, gol al minuto 7, perdimos 1-0, no la pudimos meter en los otros 90 minutos. Contra Uruguay, gol al minuto 101, perdimos 2-3. Contra Argentina, gol al minuto 112, perdimos 1-0. Ahora, quiero referirme a lo que muchos oyentes están mencionando y comparto. Indudablemente que el técnico es el que conoce si los jugadores están cansados, si no están cansados, si el tema puede funcionar, si no puede funcionar. Y él tiene una idea en la cabeza para hacer los cambios. Pero yo sí le digo una cosa. Ayer Lorenzo manifestó en la conferencia de prensa. Voy a leerlo textualmente. Lo del cambio teníamos que refrescar. James y Díaz me dijeron que podían seguir. Teníamos que tapar las bandas con uno que pudiera ayudar de volante.
Que para él fue Carrascal.
Ahora.
O sea, casi que diciendo, por eso no metí a Inestrosa.
Ahora, cuando uno piensa que la única razón del cambio es que el jugador esté cansado, creo que está equivocado. Porque es que había jugadores que no estaban rindiendo en el segundo tiempo. James hizo un pobre partido. Luis Díaz en el segundo tiempo no la agarraba. Y puede que no estuvieran cansados. Pero el técnico tiene que advertir que así se llamen James Rodríguez y Luis Díaz, no los puede dejar en la cancha simplemente porque no están cansados y porque quieren seguir. Yo creo que el partido de ayer, ante el bajo rendimiento de algunos jugadores en el segundo tiempo, porque hay que decir, Juan Felipe, que Colombia hizo un muy buen primer tiempo, logró...
Pero a mí no me chocó el segundo.
No, tampoco. Tampoco, pero digamos que ya había jugadores en un nivel inferior. El caso de Córdoba, ya Córdoba no apretaba la salida.
Pero lo sacó.
Sí, pero ¿a qué minuto lo sacó?
No, de acuerdo.
Es que ahí es donde viene el tema. A Córdoba lo saca a los 89 minutos y mete a Santos Borré. ¿Cuándo Santos Borré ha sido un revulsivo? Y menos dándole 10 minutos. ¿Cuándo historia?
Pero venga, un segundo. Es que a Santos Borré no lo metió de revulsivo. A Santos Borré lo metió para hacer lo que mejor hace, que es la presión.
Sí, pero ¿cuál presión? Si no. Ya nos tenían metidos en el arco, eso ¿qué íbamos a presionar
pero,
arriba?
Pero entonces, ¿a quién tenía que meter ahí? ¿Otro volante de marca? ¿Un central?
Yo creo que faltando 20 minutos...
Él refrescó.
La idea, por ejemplo, si al banco se van Campas y Carbonero, la idea de un Inestrosa... Faltando 20 minutos hubiera sido interesante. ¿Por qué se la planteo? Porque ya Brasil nos tenía prácticamente metidos en la portería nuestra. Ya Colombia estaba asumiendo una actitud más de resguardo que de salida, aunque nunca negó la posibilidad de atacar. ¿Cómo se ataca a un equipo como Brasil en casa que lo ataca uno?
¿Usted celebra eso? Pero usted celebra eso. Usted celebra cuando los equipos... ¿A usted le gusta cuando los equipos toman una decisión de retroceder, de replegarse, de defenderse?
Pero yo no puedo contraatacar. Con un James que no funcionaba, ya Díaz perdía por el sector derecho y ya Córdoba no estaba ejerciendo la función del primer tiempo y del comienzo del periodo complementario. Entonces, meter a Borré.
Pero, a ver.
Meter César, a Borré. Es que, ¿A qué metió a Borré?
A ver, es que.
¿A qué metió a Carrascal?
Pero, a ver, venga.
Teniendo
César,
a Quintero
venga,
en el banco.
César, venga, César.
A ver, o no hay una diferencia muy
pero
grande.
Pero déjeme, porque es que se me mete y no me deja la idea. Mire, César. Yo le entiendo el punto desde lo ofensivo. Pero es que la decisión era defensiva. La decisión era, venga, meto un delantero que también me ayuda a presionar, que es Santos Borré. ¿A cuál otro podía meter? A ninguno, porque no tenía otro, no estaba John Jader Durán. Y usted bien lo explicó.
No, sí podía meter otro, Inestrosa, o es que Inestrosa no le puede ayudar defendiendo.
De nueve.
No importa.
No, César, pero
es
no,
que el partido...
Pero, por a ver, Dios, pero ¿cómo lo va a poner en una posición donde nunca ha jugado ese muchacho en su debut con selección?
Entonces saque a... Pero por favor, sacó a Arias.
¿Cuál favor?
Sacó a Arias.
Sí, y metió a Carrascal.
Sacó a Arias. Mete Inestrosa. ¿Qué metió a
bueno,
Carvajal?
Bueno, pero espéreme. No me mezcle manzanas con naranjas. Estamos con las manzanas, que es la salida de Córdoba, que ya físicamente estaba disminuido por todo el trabajo. ¿Y qué quiso hacer el técnico?
¿Teníamos que tener otro 9?
¿Y por qué? Pues porque César, usted tampoco puede dejar venir a los centrales.
¿Cuántas pelotas claras le llegaron a Córdoba?
César, no le eches la culpa a Borré de perder
no,
el partido.
Ahora, Borré, la culpa al técnico.
Borré tampoco ha sido un jugador que en las últimas instancias sea importante arriba. Pero este fue una decisión de vaya, póngase usted allá de 9, presióneme la salida y no me los deje venir.
Pero, a ver,
y no había otro.
Pero a ver, ¿quién era el peligroso en Brasil? ¿Marquinhos?
No, los de atrás.
Gilberto.
Perdón, los de adelante.
Los peligrosos eran Vinicius, Sabiño, que entró
César,
y desequilibró
pero usted me
por
está
la
diciendo,
parte derecha.
Pero usted me está
Rafinha,
diciendo que había que meter a Inestrosa
si
por
meter,
Córdoba.
Pero si yo voy a meter a Borré para que me tape a Marquinhos y a Gilberto, que solo iban en los tiras de esquina, perdóneme, un jugador como Marino Inestrosa, sin la presión que tiene Borré, hubiera sido más dolor de cabeza para los centrales.
Vuelvo y le
y más
digo,
posibilidades
César,
para Colombia.
César,
que Rafael
¿usted cómo
Santos
va
Borré
a meter a debutar a Inestrosa en qué? Un puesto donde nunca ha jugado?
No, yo lo meto no a jugar
vaya,
de 9.
Vaya, tírese de centro de la...
Lo meto a jugar de atacante, inclusive por un costado, para contragolpear, para que en el duelo, en el mano a mano, me intente
resolver. No, César,
usted
está llevando el debate para donde no es. Ahora,
es que Colombia
ahora,
se
listo,
estaba defendiendo.
Le compro la idea si usted me dice, Arias sale y meto no a Carrascal, sino a Inestrosa. Yo a esta se la compro. ¿Por qué? Porque Inestrosa juega en esa posición.
Pues eso fue lo primero que le dije.
No, usted me está diciendo que por
no,
Córdoba.
Le dije,
en esa
le dije,
posición
le dije
se la compro.
Arias.
Se la compro, listo.
Ahora,
Inestrosa de extremo derecho, porque no solamente es un hombre que ataca bien, sino que lo vemos cada 8 días en Nacional defender bien la banda, ayuda, no tiene ningún problema, trabaja con Román, sabe cuándo ataca él, cuándo ataca el otro, cuándo defiende él, cuándo defiende el otro. Pero en punta, de 9, no podía ir Inestrosa. No podía ir Inestrosa.
Ahora, yo
es
creo.
La posición de él.
Depende. Eso de que no podía
que
ir.
Depende.
Pero además, ¿qué otro delantero había?
No, solo Borré.
Solo a Borré. Entonces, ¿dejó solo a Borré y hay que meter a Borré?
No, pues
ahora,
no,
otras
no,
personas.
No, es que usted es el que está diciendo que había que sacar a Córdoba porque estaba cansado. Estoy de acuerdo.
No, yo no sé si estaba cansado.
Usted lo dijo.
No cumplía.
¿Cómo así? Lo dijo hace 5 minutos.
No, yo no lo dije que había que sacarlo porque estaba cansado. Lo dije que había que cambiarlo porque no estaba cumpliendo ya la función que cumplió en el primer tiempo y parte
entonces
del segundo tiempo.
Entonces había que meter otro volante de marca, había que meter otro central. ¿Qué había que meter?
Es que viene ahí la alternativa de los que piensan. Yo no estoy con ellos, pero respeto la opinión y es una posibilidad que el partido había que cerrarlo, que había que meter antes a Carrascal. Usted decía ayer, a Carrascal lo mete en el minuto 89, ¿sí? Ahí cierra el partido. A Castaño. Saca a James y mete a Castaño. Ahí el partido aparentemente estaba cerrado y Colombia cumplía. Ahora, yo no estoy diciendo que por eso perdimos. Estoy simplemente diciendo que los cambios pudieron haber sido antes y en circunstancias distintas que le hubieran podido meter un poquitico de más miedo a la selección de Brasil.
Pero César, es que volvemos al tema de las decisiones.
Contra, yo vi los cambios muy lentos.
Contra Uruguay en el
Juanfe,
2005.
Se lo digo.
No, sí,
muy
está
lentos.
Bien, está bien, está bien. Pero volvemos a las decisiones, César. Porque es que después de la guerra todos somos generales.
De acuerdo.
Y le estoy trayendo un ejemplo, de una decisión hace ya 20 años, que fue en el 2005, que fue el contrario de esta. Ayer lo que decide Lorenzo, tarde lo que digan, pero lo que decide Lorenzo es mete otro volante de marca, saco a James, refresco, defendemos atrás, porque el equipo ya se había replegado. Pero hace 20 años la decisión fue otra. Fue salir a atacar,
¿y qué pasó?
Empatamos dos. Y la misma, perdimos. Los
correcto,
dos partidos los perdimos.
Correcto.
Y entonces, una decisión es buena y la otra es mala. No, son decisiones.
No, por eso.
Son decisiones.
Y hay que decidir.
Son decisiones.
Pero esas decisiones funcionan o no funcionan, lamentablemente dependiendo del resultado. Mire, esto es tan radical la dictadura del resultado que si el partido termina a los 98 minutos, hoy el análisis hubiera sido completamente distinto.
No, por
distinto.
Eso, sí. Pero
¿viste
no fue
a James jugar 90 minutos?
Pero no fue. Ahora,
¿viste
César,
Lucho cómo colaboró y ayudó en defensa?
Yo pensé que usted
¿viste
iba...
¿Viste el partidazo de Córdoba?
Yo pensé que usted iba hacia otro lado con el tema James, que a mí eso sí no me gusta.
No, yo voy al otro lado ahora más tardecito.
Porque Lorenzo dice en la conferencia de prensa que le preguntó a James si estaba cansado y James le dijo que no, yo puedo seguir y lo dejó.
No.
Si yo le pregunto a un futbolista, no. Soy el técnico, ninguno y le pregunto a un futbolista. Salir. No, pero más que eso. Si yo le pregunto a un jugador que si está cansado es porque algo yo estoy viendo que no él está, que no está funcionando.
James dijo una vez, yo
si algo
con
estoy,
una pierna en
algo,
la selección.
Si yo a un jugador le pregunto, venga, fulanito de tal, ¿usted está bien? Es porque algo yo estoy viendo que no está bien. Profesor Lorenzo, tome decisiones.
Pero es que
decisiones.
No había que ver si estaba cansado.
No es James
Juan.
El que le tiene que decir si está o no está cansado. Había si usted ver. Está viendo que James ya no le está cerrando, ya no le está regresando, ya no le está sosteniendo la pelota. Si usted está viendo algo que lo lleva a pensar que puede estar cansado, profe, tome la decisión, pero que no sea James el que le diga cuándo puede o no puede salir.
En eso estamos de acuerdo, pero es que el tema del cambio no puede depender si está cansado o no, sino si está rindiendo o no está rindiendo. Y James no estaba rindiendo. Además, le digo una cosa, y ahora se lo muestro. James estaba cansado desde el minuto 3. Una pausa y ya
¿tres?
Seguimos. 3 del partido. Con el TAC Aval nos une la selección colombiana, sigue uniendo, aunque vaya sexta en la eliminatoria. Tiene 19 puntos, lo mismo de la selección ecuatoriana, que es quinta. Está un punto de Paraguay, que es cuarta y será nuestro próximo rival. Y de Uruguay, que es tercera. Está a 2 puntos de Brasil, que es segunda con la victoria. Y a 6 puntos de Argentina. Pero la noticia
y
es
para
que...
Y abajo a 6 puntos de Bolivia.
Es el tema. Estamos lejos de Bolivia.
Bueno, tampoco cantemos victoria porque estuvimos muy lejos de Paraguay. Pero pues la verdad, ganando 2 partidos, estamos en el Mundial.
Ayer, por ejemplo, no jugó mal Bolivia. En el momento en que mejor estaba...
No vi el partido.
Aparecieron los goles de Perú. Yo tampoco lo vi. Vi el resumen del juego.
Bueno, le leo gente, ¿le parece?
Sí, señor.
Dice, a ver, Robertson, que no es el de Liverpool. Juan Felipe, no defienda más a Lorenzo. Es malísimo, igual a usted. No, él es mejor que yo. César Augusto, a tu estaceros, hay que demandar ese partido por los 7 cambios. No, eso ya está más que explicado. Los 7 cambios, según reglamento, se podían. Y lo mismo las ventanas. Aunque hoy hablé con alguien de FIFA, César, y me dice, lo que pasa es que eso es interpretación. Podría desde la interpretación Colombia entrar a un litigio, pero pues no sé si valga.
No, pero el reglamento, el espíritu del reglamento, cuando dice que un equipo que sufre conmoción en un jugador tiene derecho a un cambio adicional... Para el otro, para tener equilibrio, es el espíritu de que no haya una ventaja simplemente por el asunto de la conmoción. Ahí no pasa nada y Colombia no va a tomar medidas.
Cristian Camilo Gacharná, ¿qué pasaría si perdemos el martes? ¿Se tendría que ir Lorenzo? Sería o, primero, perder sería muy malo. Y segundo, yo creo que sería una decisión ya demasiado acelerada. Lo que pasa es que hay mucha gente cada vez pidiendo más y
no,
más.
Yo creo que no. Yo Oiga, creo que no se tiene que ir Lorenzo.
Y se me perdió porque estaba por aquí, mucha gente nos está escribiendo, estaba por aquí un señor Beltrán, hincha de Santa Fe, que siempre está, y le leí decir que el problema, dice Juan Felipe y César, el problema es que cuando se sale a no perder, es cuando se termina perdiendo. Pero yo vi todo lo contrario. Ayer Colombia fue valiente.
Y lo aplaudimos.
Fue hacia adelante gran parte del juego.
Y no perdió por eso. Y ya les vamos a explicar por qué. María Lezama desde Cartagena, Edgar Betancourt desde Missouri, Marco Hernández desde Madrid, Cundinamarca. Escribe...
Andrés Beltrán era el que decía.
Sebastián Rodríguez Tolosa. Dice, hace 2 fechas contra Uruguay, James pidió que podía jugar un rato y por eso entró. Pero no estaba al 100%. Recordemos que no jugó, fue titular... Juan Quintero, porque no estaba en condiciones plenas. Hoy contra Brasil, James me dijo que podía seguir un poco más, dice Lorenzo. Les pregunto, ¿en la selección manda James o Lorenzo? Pues manda Lorenzo, pero no pueden mandar los jugadores. En eso estoy completamente de acuerdo. Escribe Jason Andrés. Dice que está muy piedro. Siempre nos escucha desde Ordes, en España. Y dice que Lorenzo se muere de hambre con la nevera llena. Y yo vuelvo a reincidir en el tema. Cuando uno tiene jugadores que están en un momento de explosión y los llama porque considera que puedan aportar, uno no puede hacer el mismo cambio de siempre. Borré por el centro delantero, o Durán por el centro delantero, o Córdoba por el centro delantero. El partido de ayer requería otras cosas. Ahora, Colombia estaba bien parado. Es cierto, llegó un poco más Brasil en el periodo complementario y generó claramente 3 situaciones de gol. La del minuto 47, el remate de Vinicius que bloqueó Vargas. El del 53, la doble opción de Rafinha Vinicius que también tapó Vargas. Y una del minuto 64 que Vinicius, en vez de rematar, se la cedió a Rafinha y la sacó...
Pero no le entiendo una cosa, César.
¿Cuál?
Si usted dice que estaba bien parado, ¿por qué entonces también dice que había que hacer otras cosas?
Porque había que buscar la posibilidad de ganar como la intentó, sin mantener los mismos que no solo estaban cansados, sino que no aportaban absolutamente nada.
Entonces no estaba
nada.
Bien parado.
No, bien parado defensivamente sí estaba. Lo que pasa es que Díaz colaboraba un poquito, pero James no colaboraba absolutamente en nada en defensa y en ataque tampoco aparecía. Mire, quiero que veamos esta foto del comienzo de la jugada del penalti. En el círculo rojo está James Rodríguez.
Sí, se la escribimos a la gente que nos escucha y no nos ve. Está la acción donde empieza y sale desde atrás Brasil. En el minuto 3, ¿no es eso?
En el minuto 3. Previamente hay una presión. La presión no funciona de Colombia. El regreso de James es lentísimo.
Pero además, la presión.
Y la pelota se la saca el arquero.
James va a presionar
a Bruno Guimarães.
Al arquero y a un central. Y no, los volantes.
No presiona, Juan.
Bueno,
se
queda
ahí parado.
No, pero él va hacia allá donde está el arquero y un central. Y los volantes están a fácil 20 metros.
Sí, entonces, retrocediendo.
Entonces, primero una sincronización terrible. ¿Cierto? Porque James se va, los otros se quedan, hay uno de las dos no hizo la tarea, no hizo lo que le pidieron, o no tenía que ir James, o los otros tenían que acompañar. Pero Colombia no se puede partir de la manera que se ve en la buena foto que usted trae. Partido no podíamos estar.
Claro, de acuerdo. Ahora, James no se puede quedar allá parado. Era el minuto 3 del partido. James tiene que por lo menos intentar pasar la línea de la pelota, no ir al piso ni quitar, pero por lo menos hacer sombra para que Brasil no tenga la libertad que tuvo. La segunda foto nos muestra cuando Bruno Guimarães le entrega la pelota a João Pedro y 3 de los 4 defensores quedan en línea. Ahí es cuando el pase filtrado supera 3 jugadores de una vez.
Nuestro bloque estaba en la mitad, estaban paraditos ahí todos. Incluso los dos defensores centrales en un punto de la jugada quedan por delante de los dos laterales nuestros.
Claro, el pase de Bruno Guimarães a Vinicius deja por fuera los volantes y después deja por fuera a los 3 defensores, Mojica, Lucumí y Davinson, que estaban en la misma línea. Arranca con un poquito de ventaja Muñoz, pero el que la recibe al espacio es Vinicius. Y ahí no hay nada que hacer. Y la otra foto...
Hay una imagen muy importante en esa acción. Es como Vinicius, cuando recibe su primer toque, no es hacia adentro, sino hacia afuera. ¿Para qué? Para alejarse de la posibilidad de que Muñoz le haga una falta, del choque, de cualquier cosa. Que Muñoz corte la jugada en esa zona.
Claro.
Y ya después en el área, ya todo el mundo... No, que es que no le tire la pierna, que no le tire el pie, que no le tire no sé qué. Bueno, vaya usted, defienda en el uno contra uno a tal vez el mejor o uno de los mejores hombres
mejor.
En los duelos ofensivos.
El mejor. Ahora, en esta foto que estamos viendo, que es donde yo marco la distancia entre el área y el duelo Vinicius-Muñoz antes de la jugada del penalti, era lo que le discutí ayer en la polémica. ¿Por qué si decían que Cuesta tenía que haberle cometido falta a Lautaro en la Copa América, porque aquí no lo pudo hacer Muñoz sobre Vinicius?
Ah, porque es lo que le acabo de explicar.
Antes de entrar al área.
César, nunca...
Tiene razón.
Nunca Muñoz lo tuvo a tiro.
Tiene
nunca.
Razón.
¿Por qué? Porque Vinicius es tan inteligente.
Tiene razón.
Y alguien le escuché ayer o se lo leí con... Y me parece que el concepto es bravísimo, es muy profundo. Vinicius es un hombre acostumbrado a los duelos. Es un tipo que vive en los duelos.
Y es ganador de duelos.
No, y vive en los duelos. O sea, su hábitat es el duelo uno contra uno. Entonces conoce todas las minucias y los atajos. Y el tipo, para quienes puedan ver en internet, es muy fácil encontrar el resumen, porque es mejor verlo en movimiento y no en foto. Pues lo que pasa es que no podemos ponerlo nosotros en movimiento por derechos. Pero el que lo pueda ver en movimiento, se ve clarito desde una cámara de atrás como Vinicius, con toda esa experiencia, pese a ser jovencito, toda esa experiencia que ya tiene en los duelos, cuando hace el primer toque, no lo hace hacia donde viene Muñoz corriendo.
Hacia afuera para
sacarlo.
¡Hacia
afuera! Entonces se aleja de Muñoz. Muñoz nunca, el único momento donde Muñoz lo tiene a tiro es dentro del área.
Pero ¿y qué pasó? Cuando entra al área, él arrancando aleja la pelota de Muñoz, la tira hacia afuera. Pero cuando entra al área, la tira hacia adentro.
Claro,
y ahí es donde Muñoz le comete la falta y es penalti.
Claro, esa
vivísimo Vinicius,
esa
y grande
manual,
Vinicius.
Esa es de manual de todos los extremos. Ya cuando usted está en el área, acérquese. Por ahí encuentra un pie cruzado, una falta desde atrás, algo encuentra, que fue lo que encontró Vinicius.
Ahora, quiero que miremos las fotos del gol del minuto 99. Porque es que la gente dice una desconcentración. No hubo desconcentración. Que es que Colombia se paró mal. No se paró mal. Vamos a ver la primera foto. antes de que la pelota salga para Vinicius. Y Colombia está perfectamente planteado con una doble línea de cuatro. Los dos volantes de marca por delante del pasador para Vinicius. Y los otros cuatro en una línea, custodiando individual y colectivamente a los jugadores de Brasil. Y la siguiente foto es cuando recibe Vinicius. Ahí está Colombia con todo su bloque defensivo bien parado, pero es que al frente había un jugador que en el duelo individual le ganó a Muñoz permanentemente, engancha hacia el medio, le pegó como los dioses y tuvo la fortuna de que la pelota la desvió Lerma de cabeza, alejándola de la posibilidad de Vargas y además elevándola.
Hay ocho jugadores, en la foto se ve clara, insistimos, para quienes la están viendo, para quienes no se la describo, hay ocho jugadores, nueve si sumamos a Camilo, al arquero, detrás de la línea de la pelota.
Marcando bien y bien posicionados.
Claro, lo que pasa es que, a ver, ahí tenía que haber tenido una ayuda más cercana a Muñoz, porque Muñoz se va hacia la esquina, él se le devuelve hacia adentro.
¿Un central?
No, yo creo que un volante.
Es para que los volantes no se podían alargar tanto.
No, hacia la línea, no, Castaño. Castaño me parece que es el que está ahí, no alcanzo a ver bien, pero Castaño
puede ser.
Era el que tenía que estar más cercano a Vinicius para que no rematara.
Claro, además pero, es que nos estaba enredando la vida era Vinicius.
Ya después viene el factor también suerte, o sea, es una pelota que lamentablemente trata de desviar Lerma y lo que hace es desviarla así, pero para la puerta.
Mire, Orlando Gamboa, el profe desde Cúcuta, dice: Colombia no pierde por mala administración de Lorenzo. Colombia perdió por errores individuales de su defensa. Un regalo de Muñoz y un balón desviado
por
Jefferson Lerma.
Pero a Lorenzo también le caen cosas. Yo sí creo que Lorenzo
pudo
haber refrescado antes.
A mí me parece que lo de Lorenzo en este momento no es perfecto.
No, y nunca. No, ni cuando ganábamos.
Y, claro. Pero
ni cuando ganábamos.
Sí, pero ahora se está enfatizando en querer jugarse lo mismo con los mismos. Y ahí es donde el tema se complica.
Pero le hago una pregunta. Cuando ganábamos, cuando le ganamos a Argentina, cuando le ganamos en la eliminatoria, cuando le ganamos a Brasil en la eliminatoria, cuando le ganamos a tantos que le ganamos en la eliminatoria, cuando avanzamos en la Copa América hasta llegar a la final, no era lo mismo.
Pero eso fue hace cuánto. No, ¿pero qué está pasando ahora?
Pero a lo que
perdimos
voy es,
con Ecuador, perdimos con Uruguay, perdimos con Brasil.
Pero
hay que revolver un poquitico la baraja.
Qué pena sacarle pecho en esta, César, pero lo voy a hacer.
No
por nada contra usted, sino porque, a ver, yo vengo con un sonsonete incluso cuando ganábamos, César. Yo le decía, mire, ganamos, sí, muy chévere, pero para mí James condiciona para bien y para mal, ¿o no?
De acuerdo.
Cuando ganábamos en la Copa América, cuando ganábamos para bien y para mal. ¿Para dónde bien? Por su experiencia, por su calidad, por sus pases, por su pelota quieta.
Pero yo he estado de acuerdo con ustedes
en
ese momento
para mal.
Con eso.
¿Hacia dónde para mal? No, es que yo no digo, por eso digo que no es contra usted, sino digo que es que hoy la crítica es muy sencilla porque perdiendo pues uno ve la sangre.
Pero
por todo lado.
Pero es que James no puede jugar los 90
por
minutos
todo lado.
Todos los partidos.
Exacto, y en ese momento recuerdo que muchos que seguramente hoy acaban con Lorenzo, en aquel momento decían, mire, pero berraco Lorenzo, que contra todo un país puso James y mira hasta donde nos lleva James.
Y fue un mérito. Y grande y enorme.
Y se le alabó. Ahora, ¿hacia dónde James nos limita para mal o nos condiciona para mal? Hacia esas presiones mal hechas como la del primer tiempo, hacia un jugador que por respeto, por como lo quieran llamar, Lorenzo le pregunta, ¿estás cansadito? No. Ah, bueno, sigue jugando. No, eso tiene que dejarlo Lorenzo atrás. James es muy bueno, muy importante, nuestro capitán. Pero Lorenzo, usted es el jefe de ellos. Y usted es el que tiene que decidir sin preguntarle en qué momento afuera y en qué momento se mantiene, ¿o no?
En eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo no sé si James, desde un punto de vista particular, debería empezar el partido frente a Paraguay. No sé, eso lo vamos a analizar más adelante.
Pero no es Paraguay partido como para... Bueno,
puede ser.
Pero eso lo analizamos después. A lo que iba César es que eso que usted le está criticando, que es verdad, que siempre es lo mismo.
Que las cosas cambian. Antes ganábamos, entonces no había que tocar nada. Pero es que ahora perdemos.
No, pero César, no. Ya
hay
desde
que mover
aquí
un poquitico
no,
la
pero,
cosa.
Pero ahí está la capacidad de un líder de ser capaz dentro del y de quienes criticamos y opinamos dentro de la victoria. Ser capaces también de reconocer cosas que no vienen haciéndose bien.
Ayer le echaron la culpa a
Colombia,
Lorenzo y James.
Y otro sonsonete, César, de este pechito. A mí, Colombia, me parece que fue perdiendo eso que yo llamaba contracultural en las primeras de Lorenzo, la presión alta, la agresividad. Pero
ayer se tuvo, claro, ayer se tuvo después del minuto 10.
Perdiendo 1-0.
Claro, ayer se tuvo. 1-0. Ayer se tuvo, pero con James 1-0. Esa posibilidad
es muy bravo. Es muy bravo.
Bueno, empecemos a calificar. Camilo Vargas.
Espera, abro aquí mi calificación.
Abra su calificación.
Ya la tengo.
Yo ayer le puse a Colombia 6-5, porque a pesar de haber perdido, creo que la actuación de Colombia fue importante durante todo el partido, a pesar de los errores que se pudieron
llevar a cometer. Yo le puse más, pero por llevarle la contraria a Steven. Ahora sí me pongo serio.
Entonces, a ver, sí, se puede perfectamente cambiar. ¿Cuánto le puso usted a Colombia?
A Colombia, eso no lo dejamos para el final.
Bueno, para el final. Entonces, Camilo Vargas. Ya vamos a la pausa. Camilo Vargas.
7-5.
7-5. Bien. Daniel Muñoz.
6 puntos.
4. ¿Cómo le va a poner 6 puntos al que comete el penalti? Al que perdió los duelos con Vinicius, al que no lo pudo controlar en el último gol. Fue el peor jugador de Colombia. No. Que hoy es una estrella del equipo nacional. No. Por lo que hace en el Crystal Palace, estoy de acuerdo. Pero que ayer jugó un mal partido, jugó un pésimo partido.
Yo le argumento. Para mí en la jugada del penal, ese duelo con Vinicius, lo pierde él y lo pierde cualquiera. Vinicius es, en el uno contra uno, el mejor. Vaya, pero efectivamente, está en la foto.
Pero
está
le
en la
ganó foto siempre del penal. Vinicius. Perfecto. Le ganó siempre.
Está en la foto del penal. De acuerdo, eso le baja puntos. Sí. En el segundo gol... Para mí no es de Muñoz. Muñoz lo lleva a un lado, después están y él saca el remate. Pero también está en la foto del primer gol.
Entregándola mal.
¿Perdón?
Entregándola mal. Ya, el señor Muñoz la entregó mal.
César.
Y cuando la recupera, creo que fue el que entró.
No, Arias es el que la recupera.
No, por eso. Porque la entrega mal Muñoz. Muñoz se entrega mal la pelota.
No te quedes con lo último, César. César, no te quedes con lo último.
Porque se la entregó un amarillo.
No, usted no lo aplauda. Yo sí voy a valorar.
Porque se la entregó un amarillo.
Yo sí voy a valorar esto.
Agradezca a la Arias que fue y la recuperó.
Yo sí voy a valorar esto. Una jugada en un momento donde Colombia ya tenía la pelota, pero no lograba ser profundo, donde pica el espacio como tiene que picar un lateral, hace una pared con Arias y es el que gana la profundidad. Y después de eso, tira un centro, él no tira un pase, tira un pase rastrero,
tira una pelota, regala al amarillo.
Tira una pelota al área que rebota al jugador de amarillo, salir jugando con un compañero y ahí está Arias.
Amarillo y se la quita.
Para mí está en la foto del gol.
¿Cómo vas a aplaudir una pelota entregada mal por Muñoz?
Para mí está en la foto del gol.
Fue el peor, 4 puntos.
Para mí 6 puntos.
Davinson Sánchez.
Davinson 6 puntos.
6.5. Oiga, qué guapo Davinson, haber salido de ese totazo. Como salió, le cuento que yo me asusté. Y me asusté mucho. Y posiblemente no pueda estar en el próximo partido.
No puede.
Por el tema de FIFA.
Y no podía seguir jugando.
Y Alisson tampoco. Lukumi.
6 puntos.
6.5. Porque hicieron un muy buen partido hasta los 99 minutos. Sí. Salvo el error de la línea, que me parece que...
¿Y si es un muy buen partido, por qué solo 6-5?
Porque al final perdieron.
Ah.
Y porque en el gol, ¿qué? Como usted dice...
Pero Sánchez no estaba en la jugada del gol.
No estaba a cuesta, pero 6-5 le puse yo.
Bueno.
¿Usted cuánto le pone?
No, 6 a los dos.
¿Entonces jugaron muy mal?
No, para mí 6 no es jugar mal, pero tampoco jugar bien, normal.
No, 6 es bajitico, es dejando los pelos en el alambrado.
Pero le puse 6 a Muñoz, se puso bravo, pues sí, pues dejaron el pelo en el alambrado.
¿Mojica?
5.
6. Ya seguimos. Bueno, escribe Gerardo González Martínez, lamentando que los resultados no se den. Johnny Vázquez... José Vicente Zambrano Moreno, siempre apoyé las decisiones del técnico, pero ya raya en la terquedad. ¿Por qué no repite las calificaciones de la defensa para seguir con los demás?
7-5 Camilo Vargas, 6 Muñoz, 6 Sánchez, 6 Lukumí, 5 Mojica.
Camilo Vargas 7-5, Daniel Muñoz 4, Davinson Sánchez 6-5, Lukumí 6-5, Mojica 6. Para usted la defensa impecable.
No, hombre, impecable. Habría sido todos de 7 para
arriba.
Pero
usted no dice que con 6 ni mal ni bien.
Por eso. Eso bueno. No es impecable. Impecable es...
Lerma.
Para mí Lerma estuvo en el top 3 de Colombia, pese a que él le pega la pelota del gol. Yo le pongo a Lerma 7 puntos.
Para mí no está en el top 3 de Colombia. Habiendo hecho un partido interesante, 6-5.
Vale.
Richard Ríos.
Ríos lo tengo con 6-5. Mejoró en el segundo tiempo. Me parece que hizo una buena dupla, un buen trabajo con Arias por derecha. Pero el primer tiempo fue el más aparatoso de todos. Todos creen que fue Muñoz, fue él.
Los dos.
No, fue Ríos.
Los dos.
Tanto que Dorival va y le dice al central, ¡ey, este señor Ríos, 1, 2, 3! Y la primera patada que dio en el segundo tiempo, ¡pum!, amarilla.
No, pero Muñoz muy aparatoso también. Yo también le pongo 6-5 a Ríos. Colombia cometió 24 faltas en el partido. Es cierto, Muchas el árbitro las pitaba y no eran, pero 24 son muchas.
Mal árbitro.
John Arias.
Pero por él no perdimos. Para mí John Arias fue el mejor de Colombia.
Yo también creo que fue el mejor.
Y ese cambio o esa lectura rápida fue del técnico Lorenzo.
Y se le abona.
Y para mí Arias tiene 8 puntos.
Lo sacó de la primera línea de volantes jugando por el sector izquierdo y lo mandó a jugar de extremo por derecha. Y ahí el equipo tuvo más presión, tuvo más manejo, tuvo más salida y pudo hacer un mejor partido. Yo le pongo 7-5 Arias.
Vale.
James Rodríguez.
James Rodríguez.
Uy, quiero oír esta calificación.
James Rodríguez para mí tiene 6.5.
Para mí 5 puntos. El partido de James es muy malo. Hizo el pase de la anotación de Díaz, sí. Pero uno a James no le puede pedir un pasecito en 90 minutos. Le tiene que pedir más porque es un jugador de categoría importante y porque él es el que decide lo que pasa en la Selección Colombia con él. Ahora.
Le bajé a 6.
Sí, se quedó James sin Mundial de Clubes, ¿no? Porque León ha sido retirado del Campeonato Mundial de Clubes.
Dijo la FIFA, le tengo aquí el texto.
Dijo la FIFA.
Tras evaluar todas las pruebas del expediente, el presidente de la Comisión de Apelación de la FIFA ha decidido que tanto Pachuca como León incumplen los criterios sobre la propiedad de varios clubes que establece el artículo 10 del Reglamento Mundial. En virtud Reglamento Mundial de Clubes.
Cuarto.
Sí. La FIFA ha decidido no admitir al Club León en la competición y anunciar al club que lo reemplazará a su debido tiempo.
Los dueños de León y de Pachuca son los mismos, el grupo de Jesús Martínez. Pachuca va al Mundial, tenía que retirar otro por una demanda de Alajuelense y estamos pendientes a ver quién lo va a reemplazar. Nos preguntabas que si es cierto que el Inter va a ir por León. No, Inter ya fue invitado con un wild card al Campeonato Mundial de Clubes, que es en Estados Unidos y necesitan
fue
a
una de las razones por las cuales James fue a México, pero no claro. Fue la única, porque la gente está diciendo, mire, por eso fue allá. No. Fue una de las razones.
Bueno, yo le pongo a James 5. ¿De verdad usted le pone? Ah, usted le bajó de 6-5 a 6.
6 puntos.
A 6. Bueno, John Córdoba.
¿De bajar de último a Díaz?
Sí, 5-5 le puse yo a John Córdoba. Está bien, luchó. Sí,
pero usted ayer habló bien de
él. Sí. Y sigo hablando bien de él, la presión y todo. Pero es que el 9, yo no puedo darle 7 al 9 porque presiona. Para eso meto de centro delantero a Mina.
¿Y le puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Cuántas pelotas le pusieron como para que no definiera? Porque tampoco lo necesitamos para que empuje el balón.
2.
Pero ¿cuántas pelotas le pusieron a él como uno dice, oiga, mire, con ventaja, haga lo suyo, haga su trabajo?
2.
¿Con ventaja?
1 al minuto 43. Una de Muñoz a Córdoba. Solito quedó de frente, no remató, la quiso controlar y se la sacó Marquinhos.
¿Esa fue la de fuera del lugar?
No, esa fue correcta, el minuto 43.
¿43?
Sí.
Bueno, yo no la tengo.
Y la otra, la del minuto 52. Córdoba le gana la posición al defensa.
Sí, es un guerrazo que le tiran desde por allá atrás.
Pero ganó la posición.
Y él se abre con la fuerza.
Ganó la posición, ya lo tenía por delante del defensor. Y en vez de rematar, aguantó y se la quitaron. Quiso hacer una gambeta. Fueron 2, pero es cierto.
Buscado eso.
Clara no le llegó.
6 puntos para mí.
5-5 le pongo yo.
6 puntos para mí.
Y Luis Díaz.
Oiga, lo de Luis Díaz en este país es increíble. He leído un poco de gente decir, ¿pero qué? Pues porque hizo un gol, hermano, tuvo una y la mandó a guardar. Vinicius tuvo una y la mandó a guardar. Es más, no, mentiras, Vinicius tuvo como 3.
No, Vinicius tuvo 3.
Como 3 o 4.
No, tuvo 3.
Perdóneme, bueno, en este 4, tipo de 4, partidos...
Que es fueron donde, las de Brasil. Porque...
En este tipo de partidos es donde uno espera que salga la jerarquía de estos señores, que con una cobren. Una tuvo, cobró. 7-5 le puse yo.
Mire, yo le puse 7, pero de pronto le podría poner 7-5 por lo que usted menciona. En Brasil, en eliminatoria, no marcábamos un gol hace 56 años. Hicimos 3. En el 62, Orlando Mesa y Gallegol Ramírez hicieron los 2 en un partido que perdimos 6-2. Y el otro gol fue un autogol de Marquinhos. Cuando un jugador en la única la mete, merece realmente un reconocimiento notable. Le voy a poner 7-5, ¿sabe? Estoy con usted.
Pues es que eso, ahí es donde uno
ahora
ve...
hizo una, pero eso empató el partido... No. Y nos mantuvo la ilusión hasta el minuto
99. Es donde uno ve el peso y la jerarquía de un futbolista de la élite, que uno le dice, hermano, va a tener una, aprovéchela. La aprovechó.
¿Cuánto le pone a Colombia?
A Colombia. Ayer le había puesto 7-5 por sacarle la piedra a don Steven. en la polémica.
Se le fue la mano.
Sí, totalmente.
A todos se le fue la mano.
Totalmente.
Hasta el mismo Steven.
Yo le bajo un punto completo, 6-5.
Yo también, 6-5. ¿Y cuánto le pone a Lorenzo?
A Lorenzo le pongo 6.
No, yo lo rajo. Le pongo 5.
No, porque César, Colombia, en el general del juego, ¿jugó mal o jugó bien?
Bien. Y uno de los motivos fue la decisión que tuvo.
Rápida.
Pero uno rápida. No puede decir, yo le pregunté a James si estaba cansado y a Díaz si estuvo. A mí esa parte no.
Por eso le bajó yo tanto.
Yo también. Además,
porque la verdad, el gol de Vinicius.
Al final creo que en los últimos 15 minutos, no hablemos de 20 minutos, ay, incluso al minuto 80, si al minuto 80 hubiéramos tenido un Inestrosa. Por ejemplo, lo de Carrascal, ya lo de Carrascal no más, Juanfe.
Sí, yo creo que ya hay jugadores
Carrascal
que empiezan
lo meten
a...
y lo meten y nunca sí, le solucionan. Sí. Y al pobre Borré, que digo pobre porque lo meten siempre al final a tratar de resolver ya cuando no hay nada que hacer, también se le está acabando un poco la gasolina. Y yo creo que hay jugadores que en un determinado momento, si uno los llama... A ver, Lorenzo manda al banco a Durán, que estaba suspendido.
Pero eso siempre lo ha hecho.
¿Qué?
Eso.
No, tenía que mandar 3 al banco porque quedan solo 23.
Ah, usted dice a la tribuna.
Perdón, no al banco, a la tribuna.
Ah, yo pensé,
tribuna.
Pues yo digo, es como que lo trajo.
No, a la tribuna. A Carbonero y a Campás. Cuando tú mandas a la tribuna los dos delanteros, es porque priorizas en la suplencia jugadores de marca, ¿o no? De marca y de generación, pero no los rápidos arriba. El único que le quedó rápido arriba fue Inestrosa. Úselo.
Es que usted estaba...
Al minuto 80.
No sé.
Por Córdoba.
No
sé. ¿Qué tiene que no sea centro delantero? El partido ya no era de posicionamiento, sino de espacio. Pero bueno, respetamos la opinión de todos. ¿Al árbitro cuánto le pone?
Al árbitro, ¡ay, qué tipo tan cansón! Pite y pite y pite y pite. Ahora, según los analistas, estuvo bien anular la jugada de gol de Colombia. Y en el tema de los cambios, y eso no hay ningún problema. No, 7 puntos, sacó el partido.
Al árbitro.
6-5-7.
6 le pongo yo. Sí. Pero sí, se pita unas cosas. Al final no perdimos por el árbitro, como dice Lorenzo. Y es cierto, pitó faltas que no existieron.
No, pero ojo, Lorenzo lo que dice es lo de las faltas.
Lo de las faltas.
El que dice que dio más tiempo del que era y que no se...
No, dio lo que era. Dio lo que era. Se perdieron 8 minutos en la jugada de Davinson. Ahora, dijo el técnico Lorenzo, no era una jugada tan peligrosa como para cometer penalti. ¿Qué piensa usted?
César, una cosa es desde afuera, que uno dice, ay, ¿por qué no lo aguantó? Ay, ¿por qué no le tiró el cuerpo? Ay, vaya usted enfrente a Vinicius.
Yo estoy de acuerdo con usted.
Vaya usted enfrente a Vinicius. Vaya, pues uno.
De 10 jugadores, 9 pierden ese duelo.
Ahorita la vimos en detalle usted y yo, César.
Sí, porque la analizamos previamente para poder discutir.
Vinicius tiene la capacidad. Primero, que fue lo que vimos, cómo la tira hacia afuera cuando...
Para alejar al defensa.
Y después, cuando ya está dentro, hay un toquecito rápido que le hace con la pierna izquierda cuando Muñoz le lanza. Cuando Muñoz le lanza la pierna,
y ahí lo cruza.
Y ahí lo cruza.
Claro. Es lo mismo de Cuesta en el partido contra Argentina, minuto 118, 112. No, que es que había que cometerle falta. Vaya usted,
está adentro. No, pero ahí sí lo tenía cogido.
Bueno, César Castillo, estamos perdiendo muchos partidos seguidos con la selección. ¿Hay que cambiar de técnico? ¿Qué pasaría si el técnico de Colombia hoy fuera colombiano? Pues seguramente lo estarían liquidando, como realmente muchos le están dando palo a Lorenzo. Pero cuando un equipo tiene un técnico que después de 33 partidos tiene el 70% de rendimiento, pensar en un cambio no solo es una locura, sino en una situación totalmente absurda. César Buitrago, Lorenzo, innove, cambie, atrévete, crea una selección interna con jugadores de la liga.
Ay, otra vez.
Los hay muy buenos, experimentelos. No. Mire, ese mismo tema, el cuento de los jugadores de la liga, lo sufrió Scolari, porque un día dijo, no, es que hay mucha diferencia entre los jugadores que tenemos afuera y los jugadores de la liga. Pues imagínese el lío en el que se metió.
Ese es el...
Lorenzo no dijo eso, dijo, por ahora son mejores los de afuera.
Ese es el triste problema, César, que tenemos nosotros, que somos de extremos, porque... Para la Copa América, antes de la final, estos manes para todos, ¿qué? ¿Por qué Ríos no juega en el Barça? ¿Que por qué Arias no juega en el City? ¿Que por qué yo no sé quién no juega en el Real Madrid? Y hoy ya entonces no sirven y hay que empezar a buscar entre Santa Fe, Millonarios, Medellín, Junior, Cali, lugares de la selección.
No, la selección es otra cosa completamente
distinta. Muy cansones también.
Mire, Águila se quedó sin técnico. Pedro de Pablo se habla de el del Bucaramanga. Gustavo, ¿cómo se llama el del Bucaramanga que salió? ¿El técnico?
Florentín.
Eso, Gustavo Águilas. Florentín para Águilas.
Que en Bucaramanga debe haber un mejor extremo derecho que en la selección.
El lunes, festivo.
Que en el Tolima un mejor volante central.
Desde Barranquilla, con los amigos que llevaremos.
Que en el Medellín hay un mejor central que en la selección.
En eso sí estoy de acuerdo con usted. Chao, gracias. Nos vemos mañana. El lunes.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.